Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Muy bienvenidas, queridas amigas. Estamos nuevamente con usted aquí en esta emisora para acompañarles por media hora en este programa Entre Amigas. ¿Qué tal, Natalia?
Muy bien, Sandra. Bueno, uno no puede no estar bien viniendo entre amigas, compartiendo un tiempo juntas, un tiempo donde disfrutamos de compartir recetas de cocina, como en el programa pasado, ¿eh? Una yo, una voz, y bueno, compartir con nuestras amigas, también meditar en lo que es nuestra vida y nuestra vida espiritual.
Además tenemos que confesar que estamos compartiendo una serie de recetas que nos regaló una amiga que ha sido invitada a nuestro programa en alguna ocasión, y un día vino, bueno, y dijo, ustedes siempre comparten una receta en el programa, bueno, yo les voy a alcanzar, tengo unas cuantas por allí, así que cumplió la promesa, nos alcanzó todas las recetas y ahora nosotros las decimos para todas ustedes. Si tienen alguna receta que compartir, siempre estamos a sus órdenes. Puede estar comunicándose con nosotros a los datos que después le damos al finalizar el programa, ya sea por correo electrónico, por visitando nuestra página web, si usted quiere mandar un correo tradicional, en fin.
Exactamente, eso al final del programa, lo que vamos a dar ahora es la receta. Aparte es bueno compartir con las demás amigas porque uno trae las recetas que aprende de la madre o de la abuela o bueno, de los conocidos, y viene otra persona con una receta y dice, bueno, nunca se me hubiera ocurrido hacer esto. Y entonces eso lo podemos compartir, sobre todo con amigas de tantos países. Hoy les propongo una receta que dice pechugas de pollo marinadas. Presten atención. Necesitamos de ingredientes para esta receta 2 pechugas de pollo, 1 taza de cerveza sin alcohol, 2 limones, 4 cucharadas de salsa de soja, 200 gramos de harina, sal, pimienta y aceite para freír, aproximadamente una taza. Bueno, vamos a preparar esta receta cortando las pechugas en cuartos y las disponemos en una fuente honda. Calentamos la cerveza sin alcohol y agregamos el jugo de los limones, la salsa de soya y vertemos sobre las pechugas de pollo esta mezcla. Bueno, condimentamos todo con sal, pimienta y dejamos macerar de la noche a la mañana. Así que necesitamos tiempo para hacer esta receta. Luego escurrimos bien el pollo y lo pasamos las presas ligeramente por harina, apenitas. Las sacudimos bien para quitarle el excedente de harina y las freímos en aceite caliente y las dejamos cocinar lentamente bajando el fuego. O sea, tenemos el fuego caliente, ponemos las presas, bajamos el fuego y las dejamos cocinar. Las retiramos, escurrimos en papel absorbente y las disponemos en una fuente de mesa rodeadas de gajos de limón como para una presentación. Bueno, tienen que buscarle el acompañamiento, pero así se hacen estas pechugas de pollo marinadas.
Qué rico. Yo puedo sugerir el acompañamiento.
Bueno,
una ensalada de zanahoria ralladita y algo de repollo. ¿Qué te parece?
Me encanta cómo queda el repollo y la zanahoria, así que bueno, ya tienen el acompañamiento que les da Sandra, que bueno, últimamente nos estamos distribuyendo el trabajo en la cocina, Sandra.
Así buen es, los próximos estudios y entrevistas van a estar a tu cargo. Podemos ir haciendo una rotación de roles.
Y bueno, ¿qué te parece? ¿Por qué no?
Bueno, muy bien, vamos a la música si te parece y volvemos enseguida. Había quedado un tema pendiente del programa anterior. Vamos a ver entonces cómo nos arreglamos para continuar.
Salvarnos, no solo quiso ayudarnos, no solo vino a darnos vida eterna, no, quiso escuchar nuestras voces, quiso vivir con nosotros, quiso lograr conquistar nuestro corazón. Aceptarle como Dios y Señor, salvarnos fue un amigo real. Oh, cómo no dárselo todo.
Bien, amigas, pasó la música, ya estamos por empezar el tema de hoy, el tema que quedó pendiente del programa pasado, yo por lo menos con mucho interés de continuarlo, es un tema que me interesa mucho compartirlo con las amigas, porque aparte, para todos tiene un interés especial. Como decías en el programa pasado, Sandra, cada casa es un mundo, y bueno, nuestras amigas tal vez puedan tomar ejemplo de esta casa real, de esta familia real, como era la familia de David.
Así es, y creo que para aquellos que no escucharon el programa habría que hacer un raconto de qué estábamos hablando para que, bueno, sepan de qué vamos a hablar ahora, qué es lo que continúa, ¿no? Y pienso que si tuviéramos si tuviéramos una revista que narrara todo lo que pasaba en la familia real en aquel entonces, como hoy tenemos diferentes revistas, no quiero nombrar alguna en especial, ¿no? Para no hacer propaganda, y depende del país la que se venda, pero hoy día hay revistas que narran lo que le pasa a la realeza, uh-huh. lo que le pasa a las actrices, a los actores, a toda la gente de fama. En aquel momento no existían estas revistas, pero había una familia real y le pasaban cosas muy fuertes. Vamos a recordar, Natalia, ¿de qué hablamos el programa pasado?
Y hablamos de David, recordamos cómo fue su vida victoriosa, cómo fue elegido por Dios para reinar, un muchacho valeroso cuando derrotó a Goliat, con la fortaleza que Dios le dio, que siguió el camino de Dios cuando fue ungido como futuro rey de Israel, respetuoso, como decías, de la autoridad cuando respetó a Saúl, que todavía era rey de Israel, pero llegó a un punto donde cayó en la tentación original, ¿no? Podemos decirlo, en creer que tenía el poder de controlar su vida, en creerse autosuficiente y olvidar un poco a ese Dios al cual le cantaba mientras apacentaba ovejas seguramente. Él cayó en pecado al mirar a una mujer que no era la suya y mandar a matar al esposo de esta mujer luego de haber pecado.
Y vemos cómo hay personas que aunque estén muy cerquita de Dios y hayan experimentado esta linda comunión, están a veces en peligro de poder caer si apartan sus ojos de Dios. Y esto también va para cada uno de nosotros, que podemos estar experimentando una linda relación con Dios, ser hijos de Dios nacidos de nuevo. Sin embargo, si nosotros apartamos nuestros ojos de Dios, bueno, somos vulnerables y podemos caer en pecado. Tenemos que tener este cuidado, ¿no es cierto? Cuando hablamos de pecado, para aquellos que no son familiarizados con las cosas de la Biblia, le explicamos que nos referimos a desobedecer a Dios y hacer lo que a Dios no le agrada.
Y eso mismo le sucedió a David. Pero seguimos hablando de la vida de David, y si bien él pasó por este problema, se arrepintió, fue restaurado, Dios le perdonó. Y una restauración verdadera. Dios le bendijo, tuvo un hijo con Betsabé, que se llamó Salomón, y de todas formas lo que sí reflexionábamos es que hay consecuencias del pecado, y estas consecuencias siguieron en la familia de David por mucho tiempo más.
Y de eso vamos a hablar hoy, de algunas de las consecuencias que se vieron en la familia de David, para que tomemos conciencia también que a veces nuestra actitud influye en nuestra familia, en nuestros hijos, y en quienes observan nuestra conducta. Hijos que se habían criado al lado de David en una casa real, en un palacio, con todos los lujos, podríamos decir, con todos los privilegios de príncipes, estaban allí observando un padre que, como vos dijiste, tenía muchas cualidades. Tenía una relación con Dios, era respetuoso de la autoridad. Todo esto que tú mencionaste, ellos lo observaron de David. Por ejemplo, podemos pensar en Amnón, uno de los hijos de David, heredero al trono, que mira lo que se le ocurrió, se enamoró, o vamos a hablar más que enamorarse, fue como un capricho, con su hermana Tamar. Se le ocurrió que quería tener relaciones con su hermana Tamar. En el capítulo 13 de Segunda de Samuel podemos leer que dice, pasado algún tiempo sucedió lo siguiente, Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy bella que se llamaba Tamar, y Amnón, otro hijo de David, se enamoró de ella. Pero como Tamar era virgen, Amnón se enfermó de angustia al pensar que le sería muy difícil llevar a cabo sus intenciones con su hermana. Pero te cuento que Amnón, además de eso, tenía un primo que vivía por allí en el palacio, Jonadab. Que Jonadab, en lugar de dar un buen consejo, como pasa muchas veces con los muchachos, le dio justamente lo contrario. Le comentó cómo podía hacer para llegar y tener relaciones con su hermana
Tamar, ¿qué situación, no es cierto? A veces pensamos en las familias de hoy y pensamos en alguna situación de incesto y de abuso sexual dentro de la familia y lo miramos con tanto desagrado y decimos qué tremendo que pase estas cosas dentro de una familia.
Y bueno, decías al principio una familia real, no le faltaba nada. A veces se piensa que son las familias más pobres y pensamos que es donde no hay educación, donde no hay cultura, donde pasan estas cosas y todo lo contrario. Aquí no faltaba nada de eso, al contrario, sobraba el dinero, sobraba la educación, la cultura.
La familia más importante.
Sin duda.
Es como que si hoy hablábamos de las revistas, como que si abrimos la tapa y decimos el rey fulano, re famoso en el mundo, tuvo una situación de este tipo en el Palacio Real. Todos nos alarmaríamos. Sin embargo, esto pasó en la familia del rey David. Bueno, ellos inventan una historia allí para engañar a Tamar. La cuestión es que finalmente este hermano no solamente tiene relaciones, sino relaciones forzadas con Tamar. Ella le pide que por favor no, igualmente él viola a Tamar. Y vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, todo esto en el capítulo 13 de Segunda de Samuel, en el Antiguo Testamento. Para aquellos que no conocen mucho la Biblia, allí en el Antiguo Testamento lo pueden encontrar. Dice que Amnón se acostó y fingió estar enfermo, este era el consejo de su primo, y cuando el rey fue a verlo, Amnón le dijo que envíe a su hermana para prepararle unas tortas para que se las sirva. Y David, ingenuo él, le hizo caso al hijo. Envió un mensajero a la casa de Tamar para que le diera este mensaje. Y le dijo, ve a la casa de tu hermano Amnón, prepárale la comida. Tamar fue a la casa de su hermano Amnón y lo encontró allí acostado, ¿no? Simulando esa enfermedad. Ella ahí agarró la harina, la amasó, preparó todas las tortas que le había pedido, las coció. Y luego, cuando las fue a servir, él echó a todos de la habitación, dijo, no quiero ver a nadie. Y una vez que todos salieron, en el versículo 10 dice, Amnón le dijo a Tamar que le llevara la comida a la habitación y le diera ella misma la comida. Ella tomó las tortas que había preparado, se las llevó a su hermano, pero cuando se acercó para darle de comer, él la agarró por la fuerza y, bueno, le dijo, ven, hermanita, acuéstate conmigo, y ella exclamó que no, hermano mío, no me humilles, en fin, se resistió, pero, bueno, igualmente esto ocurrió. Esto que ocurrió en la familia real fue tremendo. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa después. Ella le suplica, por favor, que no la eche, que es la actitud que toma el hermano después de violarla, la echa. Y la echa igual, bueno, y menciona cómo Tamar, que llevaba puesta una túnica especial de mangas largas, que era como se vestían las princesas solteras, bueno, ella se viste también como de luto, digamos, mostrando que ella había perdido su virginidad. Imaginémonos a esta muchacha, una princesa, una niña rica, una niña importante, que no conocía otro mundo que el palacio, de repente vestía y mostraba que era una princesa y una princesa soltera, tiene que dejar de mostrar su condición. Hasta exteriormente, la gente se iba a dar cuenta de lo que le pasó. ¡Qué vergüenza y qué humillación! ¿Cuántas mujeres hoy han vivido una situación así dentro de su casa? Y bueno, lo llevan oculto en su corazón, y cuánta vergüenza le daría que alguien se enterara de lo que le está pasando, que su hermano, que su tío, que su padre, que alguna persona de su familia ha abusado de ella sexualmente. En el caso de Tamar, bueno, ella lo muestra exteriormente, como lo indicaba la costumbre también. Y vamos a ver también después de la pausa musical cuál es la actitud de este padre que hemos estado estudiando. ¿Qué es lo que hace David, el rey poderoso, cuando se entera de lo que ocurrió con su hija Tamar?
Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó, sin murmurar fue llegado a la cruz, de tal
nos quedamos pensando, Sandra, en lo que nos contabas, lo que dice la Biblia, aparte, en 2 Samuel 13, toda esta escena angustiante. Y en la Biblia de la mujer, una Biblia que muchas veces consultamos, hay mujeres sensibles que escriben sobre diferentes situaciones en la Biblia, y este es un tema que no escapa a la reflexión de Ruth de Jagger, de Estados Unidos, donde habla de una mujer desolada. Se titula este texto, que dice que si alguna vez hubo una víctima trágica, esa fue Tamar. Era una bella y noble princesa, la hija del rey David. Su vida debió ser un cuento de hadas, pero se convirtió en una pesadilla. Su malcriado y mentiroso medio hermano Amnón se enamoró de ella y planeó maltratarla. Aunque Tamar usó su agudeza para discutir en contra de las cosas diabólicas que estaban a punto de suceder, Amnón la violó brutalmente. Para añadir más a la injuria, la echó de su habitación y enseguida cambió su amor por odio. El dolor de Tamar no terminó. Sus posibilidades para el futuro eran cosas del pasado. Apesadumbrada, rasgó su túnica, un símbolo de su virginidad, irreparablemente destruida, y lloró a gritos. Absalón, su otro hermano, negó a Tamar su dolor y ahogó sus emociones. «Cálmate y no digas nada», dice el verso 20. Quería cubrir el crimen. «Al fin de cuentas es tu hermano», le dijo. En tanto que su padre David, aunque estaba furioso, no hizo nada. A Tamar la violaron en su propia casa, donde debía haber seguridad, le llegó un mal irrevocable. Los que debían defenderla se convirtieron en sus peores perseguidores. Su persona, su honor y su futuro fue negado por una familia que no conocía límites, ni amor ni respeto. Me pregunto qué fue de Tamar. El relato nos dice que, desolada, Tamar se quedó a vivir en casa de su hermano Absalón. ¿Pero qué pasó con ella en su corazón y alma? ¿Tenía alguien con quien conversar y desahogar su corazón apenado, lleno de dolor y angustia? ¿Le fue posible encontrar alguna medida de paz? ¿Pudo perdonar? ¿Experimentó el consuelo de su Padre Celestial, el único que podía entender y curarla? ¿Alguna vez pudo decir, me has hecho pasar por muchos infortunios, pero volverás a darme vida? Acrecentarás mi honor y volverás a consolarme. Gritarán de júbilo mis labios cuando ya te cante salmos, pues me has salvado la vida, como dice el Salmo 71. Y hay una oración que dice, gracias Padre Celestial, porque del peor infortunio puedes salvar mi vida. Aunque me sienta desolada, por ti soy amada.
Es bien interesante ver cómo Dios nos da las herramientas para salir adelante, aún en situaciones como la de Tamar o como la de tantas mujeres que pueden estar escuchándonos. Y lo que leías recién de la Biblia de la mujer, estas meditaciones de esta hermana de Estados Unidos, tienen tanto de verdad, ¿no? Lo que pasó, Absalón, el otro hermano, le dijo que se calle, el secreto que tantas veces acompaña estas situaciones en las familias donde existe alguna situación de abuso. No digas nada, es tu tío, no digas nada, es tu padre o tu padrastro, no digas nada, es tu hermano. Eso es muy cruel porque además de sufrir la falta de protección dentro del hogar, ata de manos a alguien y demuestra que no es querido, porque de alguna manera lo que menos importa es el sentimiento de esa persona y lo que ha sufrido. Absalón sí la recibe a Tamar en su casa y la tiene allí alojada por mucho tiempo. Y es interesante ver que los entendidos dicen que hay un periodo de tiempo en el cual este tipo de abusos se reviven en la mente de una persona. Se dice que por 2 años se vive este duelo en una forma muy intensa y que las personas suelen sufrir pesadillas o algunos sonidos, algunos olores, algunas cosas les hacen recordar y revivir exactamente lo mismo que vivieron en una violación. Seguramente esto ocurrió con Tamar durante estos 2 años, porque no sé si será casualidad, creo que no, que a los 2 años justamente Absalón resuelve vengarse de su hermano Amnón y lo mata. Entonces, es probable, digo yo, no lo dice exactamente la Biblia, pero se me ocurre analizar que Absalón haya visto a su hermana sufrir día tras día durante esos 2 años, sufriendo estas pesadillas, sufriendo estos recuerdos, sufriendo y sufriendo y sufriendo. También es interesante ver la actitud de David, un papá que no hace nada a pesar de todo el poder que tenía en el reino, tantas cosas que supo resolver. En ese caso, ¿qué iba a decir? Después de todo lo que él había hecho, de su error, seguían las consecuencias. Él se había arrepentido, ya un hijo había muerto, pero las consecuencias seguían, y era el ejemplo que él había dado al mandar a matar a Urías, al quedarse con una mujer ajena, al haber actuado de esa manera. Sin embargo, así como tú hablabas y decías, bueno, Dios restaura porque David se arrepintió, podemos ver que de todo esto David saca una lección, porque ese nuevo hijo que le nace de este matrimonio con Betsabé, Salomón, este hombre tan sabio, fue un hijo que honró a Dios, tuvo en cuenta a Dios, buscó sabiduría y finalmente concluye que no hay nada mejor bajo el sol, que no hay nada bueno bajo el sol, que lo único bueno está en buscar a Dios. Y vemos esta actitud diferente en los hijos de David, en Salomón, quizá porque hubo un cambio de actitud en este padre, quizá porque hubo un vínculo diferente de transmitir la fe a este nuevo hijo, diferente a todos los demás, que por lo que vemos no tuvieron en cuenta a Dios. Ni Amnón lo tuvo, ni el primo que vivía en el palacio lo tuvo a la hora de dar un consejo, ni Absalón lo tuvo en el momento de perdonar y por el contrario optó por la venganza. No vemos en estos hijos que haya un sentimiento de vivir de acuerdo a una fe en Dios. No podemos ir en Jesús, en esa época estábamos hablando del Dios de los judíos. Pero sí, lo vemos en Salomón, un hijo nuevo, un hijo más chico, un hijo que vivió otras cosas, quizá producto de estas vivencias tan tristes, pero que de alguna manera dejaron algo positivo. Y vos hablabas de las herramientas, y esta hermana reflexionaba, ¿cómo habrá quedado Tamar? ¿Qué habrá podido hacer de su vida? Aparte de esos 2 años que yo supongo debe haber estado sufriendo, no sabemos qué fue de ella, pero sí es interesante ver que Dios nos da muchas herramientas para poder salir adelante. Los técnicos, los entendidos actuales, hablan de la resiliencia, que es ese factor que tenemos los seres humanos de sobreponernos a las situaciones difíciles. Y para eso, dicen los entendidos, se necesitan redes sociales, se necesita un grupo de gente que uno lo contenga, que lo ayude. Y pensamos que muchas de ustedes, amigas, que están escuchando, pueden contar con una iglesia, con un grupo de gente que la pueda entender, que la pueda escuchar, que la pueda contener. Dicen los entendidos que también se necesita tener un significado de la vida, una espiritualidad, comprender esto. Bueno, también es otra cosa que Dios nos da. Si creemos en Jesucristo, tenemos el principal sentido de la vida y una misión para cumplir, casi nada, un proyecto de vida que es lo que le falta a mucha gente. También dicen los entendidos que para sobreponerse a una dificultad, se necesita saber que uno se puede destacar en algo. Y yo relacionaba en cómo Dios nos muestra que tenemos dones y aptitudes especiales para poder servirle a Él. También se dice que la autoestima es algo importante para que una persona se sobreponga. Bueno, ¿qué mayor autoestima puede tener alguien que conoce a Jesucristo de saber que alguien como el mismo Dios vino a este mundo y murió por nosotros? Nos amó tanto, tanto, valemos tanto para Él, que entregó toda su vida por nosotros. Y lo otro que dicen los entendidos es que es muy bueno el sentido del humor. Y les puedo asegurar que uno puede encontrar, a pesar de las dificultades, un gozo, como se le llama, una alegría enorme, una felicidad por vivir cuando encuentra a Jesucristo. Que no es teoría, que yo misma lo he vivido, que sé que vos misma también, Natalia, que todo el equipo que trabajamos acá en Entre Amigas hemos experimentado esto, de encontrar la felicidad a través de nuestra fe en Jesucristo. Se podría hablar, no sé, muchísimo más de todo esto, pero bueno, estamos a las órdenes de todas ustedes si quieren comunicarse con nosotros para, bueno, seguir profundizando en este tema. La experiencia de Tamar quizá está como un ejemplo en la Biblia para que podamos aprender de las consecuencias de lo negativo que hacemos, pero también que podamos aprender que de las cosas negativas podemos sacar grandes cosas si dejamos que Dios actúe.
Dios restaura cuando nosotros nos equivocamos, pero también restaura cuando se equivocan otros con nosotros. A veces nos parece que no tenemos la culpa y eso también a veces nos pone en plan víctima y nos acariciamos a nosotros mismos y decimos pobre de nosotros, pero Dios también nos restaura. El Salmo 71 que mencionaba dice, en ti, Señor, me he refugiado. Jamás me dejes quedar en vergüenza. Por tu justicia, rescátame y libérame. Dígnate escucharme y sálvame. Sé tú mi roca de refugio, a donde pueda yo siempre acudir. Da la orden de salvarme, porque tú eres mi roca, mi fortaleza. Que podamos tener presente esto en estos momentos difíciles, que podamos pasar, que Dios es nuestra roca, Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza. Todo lo que mencionabas, lo podemos hacer, lo podemos conseguir, porque en Él podemos estar seguros y tranquilos. Y recuerden el Salmo 71, si ustedes quieren, amigas, buscarlo, memorizarlo, sería muy bueno para que en los momentos de angustia llegue este texto a nuestra mente.
si hay preguntas todavía, ustedes pueden comunicarse con nosotros escribiendo al siguiente correo electrónico: entreamigas@llamadaweb.com. También puede visitar nuestra página web, el sitio es www.llamadaweb.com. Y si no, por supuesto, mandar un correo al estilo tradicional a la casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay.
Muy bien, Sandra, será hasta el próximo programa. Queridas amigas, que pasen muy bien y hasta entonces, que Dios las bendiga.